La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios,
tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Y en este universo cabe de todo, cabe cualquier expresión de la belleza que nos ayude, ¿no?, a seguir construyendo este universo H. Y en ocasiones hemos comprobado que incluso en los peores momentos del ser humano precisamente surge lo más bello. Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal estás, Arat? Buenos días.
También está con nosotros Raquel, porque esta es la historia de una mujer, no la de Raquel, sino la de otra persona, poco convencional, que se rebeló contra los rígidos prejuicios morales de su época, ¿no? Y para entender mejor la historia de la que vamos a hablar hoy, hay que ambientarse y hay que irse hasta el mar. Pero no uno cualquiera, sino al Mar del Plata. Y algunos pensarán, ¿pero por qué al mar? Porque nuestra protagonista tiene muchísima relación con el mar. Estamos hablando de Alfonsina Storni, una poetisa que habló sin tapujos de asuntos no considerados incluso inmorales o indecorosos por la puritana sociedad del momento que le tocó vivir. Claro, es una persona muy ligada al mar. Hay varias leyendas, ¿no? Concretamente dos leyendas en torno a Alfonsina que vamos a, no sé si desmontar.
Están, ambas están vinculadas, como has dicho, Arach, con el mar, ¿no? La primera nos llega desde una canción que la popularizó Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar, en la que se describe el último momento de su vida cuando, según la canción, cuando ella se introduce, camina desde la playa al mar y acaba con su vida. Esa sería la historia legendaria que parte de la canción que canta Mercedes Sosa. Claro, es una leyenda, es, bueno, relativamente...
O sea, no murió así.
No murió así. Relativamente bella, ¿no? Y también es muy cruda, muy terrible. Una mujer que camine y se introduzca en el mar y se vaya ahogando poco a poco. La historia real es incluso más cruda. Ella se lanzó al mar desde un acantilado, ¿eh? Y sabemos eso porque se encontró uno de los zapatos ahí en ese acantilado, y se descubrió que se había tirado, o sea, que no se introdujo en el mar directamente. Y hay otra leyenda que la vincula con el mar, que tiene que ver con su nacimiento. Hasta hace poco se quería creer que ella había nacido en alta mar. Sus padres tuvieron varios periplos de viajes entre Europa y América Latina, y se contó durante mucho tiempo que su nacimiento se produjo en alta mar. Eso tiene mucho que ver también con su poética, con su poesía, y toda esa relación con el mar sí que le embarga y sí que nos acerca muchísimo a esta gran poeta.
¿Dejó un legado importante? ¿Dejó un último poema antes de quitarse la vida?
Sí, dejó un poema con un título, Voy a dormir. Un título también muy... Y luego con un final, ¿eh?, que se ha estudiado mucho, que son dos versos que dicen, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Es una referencia a la masculinidad, creo yo, ¿eh?
Ahora lo vamos a ir averiguando.
Dejadme tranquila ya.
Lo vamos a hacer spoiler, pero cuando has dicho Arach, no es la vida de Raquel, he pensado yo, y menos mal, porque sí. Van a descubrir la vida de esta mujer, es impresionante. No me extraña que haya dado lugar a este tipo de leyendas y que se haya magnificado todo, ¿no? Incluso su suicidio. Pero vamos a ir hablando de esos primeros años de Alfonsina Storni. ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? ¿Dónde los pasó?
Pues sus primeros años de vida se sitúan en Argentina, en San Juan, en Rosario, en Buenos Aires. Ella pertenecía a una familia, bueno, de corte más europeísta, bueno, muchas familias argentinas son emigrados de Europa, y el padre era un terremoto a nivel empresarial, estaba constantemente inventando negocios, que llevaran el dinero a la familia, que consiguieran un bienestar económico para sus hijos, entre ellos Alfonsina, y para su mujer, lo que sucedía es que siempre entraba en bancarrota. Y eso le provocó también multitud de depresiones. Era un hombre muy inestable y también muy aficionado al alcohol. Esto también hizo que sus hijas y su mujer tuvieran que tomar cartas en el asunto y se dedicaran, desde, sobre todo Alfonsina, desde muy pequeña a trabajar. Trabajó pues en distintas fábricas, una fábrica de cervezas, una fábrica de gorras, y luego tiene ahí un periplo muy interesante. Con 15 años viajó por Argentina en una compañía de teatro, y eso le marcó gran parte de la vida, ¿no? De lo que
sigue después. O sea, ya tenía esas tendencias artísticas,
sí,
¿no?
Sí, desde ese momento eso le abrió un camino, le descubrió el teatro, le descubrió el arte, le descubrió la poesía. Y creo, yo, es una opinión personal, creo que también le hizo saberse autónoma, independiente. Tenía que, desde el primer momento, tirar para adelante ya sola.
¿Y las amistades que le rodearon, o las amistades que hizo Alfonsina Storni, no sé si en esos primeros años, incluso en su edad más adulta, le influyeron también en la construcción de lo que era?
Yo creo que sí, porque también Alfonsina coincide en un momento con muchas escritoras y escritores, un momento también muy épico, muy interesante de la literatura latinoamericana, en este caso la argentina, y entre otros pues conoció a Leopoldo Lugones y a Horacio Quiroga, que marcó un momento muy tenso, muy íntimo, muy cercano y muy sorprendente en su vida. Horacio Quiroga había creado un grupo que se llamaba Anaconda, un grupo literario, y ya se vinculó a ese grupo. Ya ella había sido madre, además ocultó a su hijo durante mucho tiempo, porque en esa época su hijo Alejandro, mucha gente que la conocía de cerca no sabía que había sido madre. Había sido madre soltera y decidió, por su cuenta y riesgo, tirar para adelante con su hijo y también tratar de ocultar en determinados sectores que no estaba casada y había tenido un hijo.
Claro, ¿no? Porque igual no estaba bien visto, ¿no?
Claro, es que en esa época era...
Fíjate, poeta, madre soltera y actriz.
Sí, es que tenía todo. Sí.
Y encima se rodeaba de gente un tanto peculiar. Vamos a dejarlo ahí.
Horacio Quiroga.
Pues. La amistad más especial, ¿no? De Alfonsina.
Seguramente hay cartas en las que incluso se plantean... Lo que pasa es que cuando hay una amistad entre un hombre y una mujer, siempre se trata de decir, no, estaban enamorados. Eran amigos.
En este caso no.
Yo creo que no.
No se sabe hasta dónde.
Yo creo que no. Yo creo que Alfonsina era amiga de él, pero también recibió consejos. Lugones y algún otro le dijo: ten cuidado con este, no te vayas con él, porque Quiroga pasaba sus días y sus años entre Misiones, la selva y Buenos Aires. Y tenía un reguero de mujeres destrozadas asombroso.
Estamos hablando de los primeros años de vida de esta mujer. ¿Cómo eran sus primeros libros y cuándo comienza a publicarlos?
Empieza a publicarlos en la década de los 20 y tiene títulos que me parece que son muy interesantes, ¿no? Hay un primer libro de poemas que se titula La intimidad del rosal, luego tiene otro que se llama Dulce daño, Languidez. Y hay un aspecto curioso, porque la poesía no es que sea muy popular, pero en ese momento los poemas de Alfonsina Storni, y con ellos su figura y su trabajo como poeta, se hicieron muy, muy populares, empezó a ser muy reconocida. Eso le dio una fama insospechada en esa época. Claro, que la fama surja de la poesía es un tanto extraño. Quizá, a ver, haciendo una comparación así un poco extrema, podríamos asemejar esa fama a la que tuvo Lorca también, con Romancero Gitano, también por esa época, que por cierto se conocieron.
No me digas.
Se conocieron en el 34, en una gira que hizo Lorca por Latinoamérica, sobre todo por Argentina y Uruguay, y se conocieron en una peña en Buenos Aires, y ella le escribió un poema también a él, un poema también anticipatorio de la muerte de Lorca, del asesinato, más bien.
¿Anticipatorio?
Sí, porque por aquí tengo algún verso de aquel poema dedicado, que es un retrato a Lorca. Dice Alfonsina: salta su garganta hacia afuera pidiendo la navaja lunada de aguas filosas, cortádsela de norte a sur, de este a oeste, dejad volar la cabeza sola, herida de ondas marinas negras.
Fíjate qué muertes más trágicas.
Sí, totalmente.
Escrito en el 34.
Claro, wow. Esto es para Federico García Lorca, una de las amistades que trabó Alfonso Nastorni en el paso de Federico por Buenos Aires, pero estamos hablando de esa gran amistad, ¿no? La de Horacio, tenían cosas en común, él era un tipo muy excéntrico.
Sí, era...
¿Por qué? Y luego, ¿cómo le marca a Alfonso la propia muerte de Horacio?
Claro, le marca la muerte y le marca también el suicidio, porque es que, claro, decíamos antes, Raquel, que quizá... Es un tanto increíble, ¿no? Las dos mujeres de este amigo de Alfonsina, de Quiroga, se suicidaron. Sus hijos también. O sea, era un hombre muy perturbado. Bueno, eso no le quita nada como autor, ¿no? Pero sí que hay que decir que su vida era bastante peligrosa. Y estar con él, entiendo que lo sería, porque si su entorno acababa así...
Cuatro suicidios en su entorno, que sepamos... ¿Y cómo acaba
sí,
él?
Pero él sí que supo entender también la manera de escribir de Alfonsina, la apoyó, se ayudaron y se entendían a la hora de acercarse a la literatura, y Alfonsina le tenía, yo creo, bastante cariño.
¿Él se suicida también?
Él también se suicida, un año antes de Alfonsina, con veneno.
¿Con veneno? O sea, que lo de la jungla es que es todo como...
Es la cuadrilla de los suicidas esta.
Sí, totalmente. La muerte no le marca a Alfonsina, también la enfermedad.
La enfermedad, claro. Ahí hay que situarnos también en la época, en los adelantos médicos. Ella tenía un cáncer de mama y sufría de unos dolores terribles. Y bueno, sí que le operaron, pero los dolores no cesaban. Y no era la misma que antes, y temía tener un desarrollo vital así tan, tan terrible, lleno de tantos dolores. Y parece ser que esa es una de las razones que le llevaron a poner fin a su vida. Hay mucha gente también que se ha preguntado cómo es posible que una mujer pusiera fin a su vida teniendo también a un hijo, Alejandro, que estaba por ahí, y dejándolo ahí a la buena de Dios, ¿no? O del mundo, o de lo que sucediera. Pero en fin, esa es una de las razones, la de la enfermedad. Y yo creo que estaba también cansada de pelearse contra un mundo ultramasculinizado que no le permitía ser lo que quería ser.
¿Sus poemas eran feministas?
Absolutamente, creo yo, claro. Poner esa etiqueta en poemas de los años 30...
Claro, es muy complicado, pero...
Había una defensa absoluta del espacio de la mujer y de la igualdad efectiva con el hombre en la mayor parte de sus poemas. Además, hay que recordar que en esa época también había otras dos grandes mujeres, que por cierto, las tres se conocieron en Montevideo en el año 37, que eran Juana de Ibárburu y Gabriela Mistral, que luego, años más tarde, le darían el Nobel.
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que algo que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi casa medido estaba aquello que se podía hacer. Dicen que, silenciosas, las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en silencio lloró. Y todo esto, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma.
Esta es Alfonsina Storni, en el 38 en Montevideo.
Eso es, sí.
Oye, hay un detalle que no hemos contado, y es que el mar está presente en toda su vida, incluso cuando le detectan el cáncer de mama. Es que es surrealista, ¿no?, lo de esta mujer.
Sí, está constantemente, lo que hemos dicho antes. Y luego, el lugar donde se suicidó, el Mar del Plata, era... Yo creo que es como su sitio agónico, el lugar donde trata de liberarse, trata de descansar en los momentos en los que no puede más. Y es el sitio donde busca el mar y donde busca estar sola. Normalmente iba siempre sola allí.
Un golpe de una ola, ¿no? Es el que...
Es curioso, sí, eso es cierto. Es un golpe de una ola también el que le hace sentir un dolor en el pecho y le lleva a que le diagnostiquen el cáncer de mama.
Claro, nadie presagiaba el final de Alfonsina Storni, ¿o sí?
Ella sí que lo insinuó anteriormente.
Me refiero a su hijo, Alejandro.
Su hijo esa noche... Claro, esto ya no sé si es leyenda o realidad. Esa noche no durmió. La noche en la que ella se introdujo en el mar, se, saltó desde aquel acantilado y sufrió de un insomnio terrible. Al día siguiente se enteró. Y Argentina entera se enteró por la prensa porque ella mandó dos días antes un poema. El poema de Me voy a dormir, voy a dormir. Y todo el mundo supo de la muerte leyendo ese poema.
Llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
Esta es Mercedes Sosa cantando Alfonsina y el mar, ¿no? Hablando sobre esa leyenda de cómo Alfonsina se internó en el mar, aunque luego, bueno, pues la realidad no fue tal, pero es que es mucho más poética ese final trágico internándose en el mar, ¿no? Sobre todo, sí, como decía Raquel, con esa relación que tuvo ya con el mar, ¿no?
Sí, porque siempre estuvo muy vinculada con el mar y sí, es cierto que esta canción es seguramente la que nos ha llevado a conocer a Alfonsina Storni. Y es altamente poética porque es muy hermoso. Bueno, muy hermoso, entre comillas, hacer eso. Ya digo, yo creo que estaba cansada contra el mundo. Y ya dijo que en ese poema que mandó, que de alguna manera no la llamen más.
Que se va a dormir.
Sí, que se va a dormir, que la dejemos tranquila. Está en sus poemas ahí.
Nos dejó una huella sobre la blanda arena que lamió el mar. Eso Alfonsina es. Storni. Gracias, es. Javo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
A vosotros.